¿Tienes 13 minutos? Es todo el tiempo que necesitas para saber qué ha pasado esta semana. Te lo cuentan aquí, expertos, protagonistas, en primera persona, tan solo en 13 minutos.
Almirante, decíamos, claro, podemos prever que la guerra sea relativamente corta. Estamos hablando de días, de semanas, de meses.
En este momento todavía estamos en la fase de apertura. Si esto fuera una partida de ajedrez, sería la apertura que se juega de memoria. Está previsto exactamente lo que iba a hacer tanto la coalición de Estados Unidos e Israel como Irán en estos primeros días. ¿Cuánto puede durar esta fase de apertura? No demasiado. Hemos oído que las fuerzas aéreas de los aliados han atacado a más de 1.500 blancos en Irán. Y si uno se pone a revisar como militar español, si yo fuera un traidor a España y quisiera dar 1.500 blancos válidos, 1.500 blancos eficaces para mantener en una guerra a un posible enemigo, me las vería y me las desearía. No hay, el número de blancos disponibles empieza a disminuir y al final, pues como hemos visto en Gaza, se atacan objetivos menos valiosos y con más riesgo de daños colaterales. No puede durar demasiado tiempo esta fase y las 4 semanas de las que ha hablado el presidente Trump ya se me hacen largas. Me parecen demasiado tiempo para esta primera fase. Luego empezaría a contar lo que en ajedrez sería el medio juego, donde podríamos tener sorpresas. Las sorpresas serían, por ejemplo, un ataque destructivo a la industria del petróleo, a lo que contestaría, por supuesto, Irán atacando a los campos petrolíferos de los países aliados de Estados Unidos en la zona, y podría haber también recurso al terrorismo por parte de Irán y recurso a operaciones especiales por parte de Estados Unidos o Israel, encaminadas sobre todo a levantar a grupos minoritarios contra, a proporcionarles ayuda y consejo, como se hizo en Afganistán, para que se levanten contra el liderazgo iraní. Yo veo mucho más probable que, presionado por las encuestas en casa, que no favorecen para nada esta guerra, sí lo hacen en Israel, pero no en Estados Unidos, probablemente el presidente Trump hará algo parecido a lo que ocurrió en la guerra de los 12 días, cuando crea que tiene suficientes cartas en la mano para justificar las operaciones que acaba de lanzar. Una de ellas, evidentemente, es la muerte de Jamenei, pero otras ya está empezando a juntar cromos que le permiten convencer a su electorado de que la guerra ha merecido la pena, pues destruyendo, por ejemplo, a los barcos de guerra de la Marina de Irán, que en este momento pues no suponían una amenaza para nadie, pero que son un objetivo militar más que puede engrosar esa lista de logros que le permita, dentro de 3, 4 o 5 semanas, cantar victoria, dar por finalizada la guerra y esperar 8, 10, 12 meses más hasta que vuelva a ser necesaria una operación como esta.
La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces, un mundo más inseguro y una vida peor.
Bueno, en el relato del presidente, en esa comparecencia que ha leído hoy el presidente del gobierno, tampoco ha faltado, por cierto, el trío de las Azores. Vamos, que al final casi todo lo que ocurre es culpa del gobierno del que usted formó parte, por ejemplo, como ministro de Defensa.
Él, antes de dar una respuesta de Estado, con los compromisos internacionales de España, la seguridad de los españoles y dentro del régimen constitucional, es decir, en el Parlamento, lo que quiere es la agitación y propaganda en la calle. El eslogan, la pancarta, la movilización de la izquierda, el otro no va a ser fuera y luego el no a la guerra. Por cierto, entre las analogías y las diferencias de aquella situación y de esa tengo que marcar una, porque se le debe haber olvidado a él y a los que le han aconsejado así. Y es que aquel año el Partido Popular ganó las elecciones municipales y autonómicas. No ganó luego en el otoño, pero no por la guerra o no la guerra, en la que no estuvimos como combatientes, dicho sea de paso, una vez más, sino por el atentado del 11 que nos costó la vida de 200 españoles y en la que el Partido Socialista utilizó políticamente de una manera indigna. Dicho lo cual, ahora las cosas son en todos los puntos de vista muy distintos. Mire, en primer lugar, aquí hay una guerra abierta entre Israel, Estados Unidos y el régimen iraní desde hace meses. O sea, no es el nuevo ataque, este ha sido el ataque definitivo, el que ha acabado con el principal ayatolá. En segundo lugar, es un régimen que está brutalizando a su población y especialmente conculcando y atropellando los derechos humanos. Son miles de víctimas los que se cuentan, los muertos y los presos, por manifestarse en la calle por la libertad, especialmente en la represión de las mujeres. Pero además es un régimen autocrático, vamos, teocrático, como si fuera la Edad Media, que lleva 47 años instalado. Y finalmente es un régimen que está construyendo bombas atómicas. Por tanto, yo no voy a justificar si la agresión ha sido más o menos proporcionada. Lo que digo es que no tiene ninguna razón al invocar el derecho internacional que a él le conviene.
Lo de España en Estados Unidos se interpreta, enviar una fragata, los 20 aviones de los que habla el mundo, ¿se interpreta como que efectivamente España ha empezado a colaborar desde el punto de vista militar en la operación?
Lo dijo aquí Caroline Leavitt el otro día. Estuvieron hablando de antes de que hubiera esas negativas por parte del gobierno español, y Caroline Leavitt, abiertamente, la portavoz, había dicho que España está cooperando y que va a cooperar y que lo íbamos a ver pronto. Los desmentidos de la Casa Blanca a lo que había dicho el presidente Sánchez se mantuvieron firmes. O sea, y aunque Moncloa decía no, nos dijeron lo vais a ver. Y yo luego te lo comenté, pregunté al Pentágono. Esta mañana estaba en conversaciones con un par de personas en el Pentágono que han estado implicadas un poco en las campañas en Irán, porque teníamos una conversación con ellos y nos decían, bueno, pero es que no entendemos nada. Dice, hace un mes España ha cerrado y ha solicitado y ha obtenido la compra de 1.700 millones de dólares, en 1.700, en material militar. Hacemos ejercicios conjuntos. Y van a enviar una fragata y están ahí los aviones cisterna, siguen ahí. No entendemos exactamente esto del no a la guerra. Te puedo decir también que investigando aquí me comentaban hoy que hubo varias comunicaciones muy duras, muy ásperas entre España y Estados Unidos a varios niveles. Pero yo creo que en España entran un poco en pánico cuando se plantean dos cosas que me confirman a mí aquí. Una de ellas es la restricción de visados de entrada a altos funcionarios españoles. Pero imagínate que a un ministro o a un secretario de Estado le dicen no vas a poder entrar a Estados Unidos ni siquiera a las reuniones de la ONU. Y segundo, el tema del gas y de la energía. España es uno de los mayores clientes de gas natural y dependemos del suministro de gas natural de Estados Unidos. Si eso se toca y aumenta el precio, lo vamos a pagar todos, ¿no?
Almirante, lo de enviar una fragata, en este caso a Chipre, es verdad que en labores defensivas, no de ataque, ¿es participar en una guerra o, como dice Sánchez y como dice Meloni, no es una guerra?
Esto es participar en una guerra. Estar en una guerra hay dos bandos. Y o estás con los ayatolás o no estás con los ayatolás. En un conflicto de esta categoría donde nos estamos jugando el Oriente Medio, si va a un lado o a otro, si neutralizas al perturbador permanente de esto, hay que tomar bando. Entonces, mandar una fragata, creo yo que es una fórmula relativamente poco comprometida, cuando encima se hace bajo el escudo de la Unión Europea, pero es participar en una guerra, claro que sí. Yo lo que pediría es que no se hicieran, sé que es imposible, pero bueno, como yo sigo creyendo en los Reyes Magos, que no se haga razones de política interior, leña sobre esto, porque indudablemente nuestro gobierno ayer dijo muchas tonterías con esto del derecho internacional, como si el otro bando respetara el derecho internacional. El derecho internacional para tomar un bando u otro es un argumento absurdo. El que Europa muestre solidaridad defendiendo los países de Chipre y potencialmente Bulgaria, Rumanía, aliados de la OTAN. Es que estamos todos involucrados.
Sí. Entonces, pero claro, le decía, almirante, nivel de riesgo de la operación de la Colón en Chipre, del 1 al 10.
Como que le den a ello. Sí. No, es pequeño. Aparte tiene elementos de defensa, tiene misiles antiaéreos muy buenos y no es un barco de defensa aérea. Es, ya digo, no va porque sea el mejor, porque tenemos 5 de estos y los cuatro primeros indudablemente son un poco, son de una generación anterior, pero a efectos, digamos, prácticos son iguales, es porque está con el De Gaulle. O sea, la noticia positiva de esto es que parece ser que alguien ha reflexionado en 24 horas en nuestro gobierno y han decidido una modalidad que parece más digerible a los europeos. Pero la fragata está participando en una guerra en el bando adecuado.
¿Maduro era un dictador?
Maduro ejerció un poder... Mire, no, no voy a perder mi compostura.
Tu impresión del papel de Zapatero en tu país, en Venezuela, digamos que no es tan virginal como él mismo se ha definido a sí mismo. Dice que ha liberado a muchos presos políticos, ¿no?
¿Por qué crees que Zapatero es uno de los personajes políticos más odiados por la sociedad venezolana? No es de gratis. No es de gratis. Él dice que ha liberado a presos políticos. Y Rodríguez Zapatero cree que porque se trae a España a la fiscal general Luis Ortega Díaz, responsables de crímenes graves de lesa humanidad, o se trae a España a Rodríguez Torres, general investigado por crímenes graves de lesa humanidad y que creó el sistema represor en Venezuela, los venezolanos le vamos a agradecer algo. De verdad, de más de 11.000 presos que ha habido en Venezuela, de más de 11.000, todas estas mediaciones que él cita, que no son mediaciones, él ha sido un operador político de su buena amiga Delcy Rodríguez y de su amigo, que hoy lo niega, porque es un cobarde, que hoy niega a su amigo Nicolás Maduro. Todas esas supuestas negociaciones, en todas, salió perjudicada la sociedad venezolana. En todas. ¿Sabes por qué Rocío San Miguel, de nacionalidad española, está en España y no sigue en un centro de tortura en Venezuela? Porque el Donald Trump capturó a Nicolás Maduro, porque ya tenía años ahí. Entonces, que no venga él a ponerse la medallita de que la liberó, porque eso es mentira. Porque el mismo PSOE, como muchos partidos en España, cuando nosotros pedíamos la liberación de presos políticos y el apoyo en el Senado, en el Congreso, en el Parlamento Europeo, se oponía, a pesar de haber más de 20 españoles o personas con nacionalidad española en centros de tortura en Venezuela. Entonces, indigna mucho. Y ustedes lo saben, los españoles saben, y todo español que conoce un venezolano sabe lo que produce el señor Rodríguez Zapatero para los venezolanos. Produce indignación, rabia, molestia, asco, porque lo único que ha hecho durante todos estos años es defender a sus amigos de la tiranía, a sus amigos violadores de derechos humanos, a personas que están investigadas, acusadas en la Corte Penal Internacional, nada más y nada menos que por crímenes graves de derechos humanos.